Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. Y para tratar con este mensaje tan maravilloso, hemos invitado a Bernardino Cabral para que nos ayude con los comentarios. Bienvenido, Bernardino.
Gracias. Para mí siempre es un privilegio estar aquí.
Muy bien. Hoy continuamos con el capítulo 49 de Génesis. En este maravilloso capítulo, Jacob otorga bendiciones a sus 12 hijos. Y en el idioma hebreo original en el cual se escribió esta porción, el hablar de Jacob es muy hermoso y poético. Además, hemos descubierto que es profético. Le pregunto a usted, ¿cómo sabemos que estas bendiciones tienen un significado profético para nosotros, los creyentes nuevo testamentarios de hoy día?
En el versículo 8 del capítulo 49, Jacob habló a Judá y le dijo, «Tu mano en la cerviz de tus enemigos». Esto indica que Judá será un vencedor, que habrá una victoria. Y en el versículo 9 dice, «Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará?» Este versículo es interpretado en Apocalipsis 5:5, donde se dice de Cristo, «He aquí el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos». Con Apocalipsis 5:5 ante nosotros, nadie puede negar que Judá representa a Cristo. Así que estos versículos no solo son una profecía del Antiguo Testamento, sino que también nos traen a Cristo en una manera muy particular. Él es un león, es el rey. Cristo es el rey, el verdadero vencedor. Nadie tiene más victoria ni ha sido más vencedor que Cristo. Él derrotó al pecado, a Satanás, al mundo y a la carne. Todo lo negativo en el universo fue vencido por Él. Él es el Señor de todo y el Rey que posee toda la autoridad. Nosotros podemos experimentarle como Rey cuando nos sometemos a Él y le permitimos que reine en nosotros. Por último, la profecía dada a Judá nos trae una frase que no es muy común y dice, «Atando a la vid su pollino, o asno, y a la cepa el hijo de su asna». ¿Qué es esto? ¿Quién puede entender esto? Tengo que agradecer muchísimo al Señor por la labor de nuestro hermano Witness Lee en los Estudios Vida. Un asno se usaba para viajar a una meta. Atar un asno a algo indica que el viaje ha terminado. Debemos dejar nuestra labor y nuestros esfuerzos porque Cristo ya ganó la victoria. El cetro y el reino le pertenecen a Él. Simplemente descansemos en Él como la vid llena de vida. Cristo es el victorioso, el Rey en el reino y también nuestro descanso y disfrute. Queremos ser aquellos que atan a su asno, a la vid y disfrutan a Cristo todos los días de nuestra vida para el cumplimiento de su propósito. Así que en esta sección de la bendición de Jacob a Judá, vemos a Cristo en su victoria, Cristo en su reino, el reposo y deleite que tenemos en Cristo.
Precioso comentario. Con esto ya estamos listos para el Estudio Vida con Witness Lee. Adelante.
Yo creo que ustedes se recuerdan que los 12 hijos de Jacob fueron formados en 4 grupos de 3 cada uno. Según el Antiguo Testamento, aquí la palabra profética de bendición que pronunció Jacob en el capítulo 49 se basa en estos cuatro grupos. Ya abarcamos el primer grupo, el grupo de Rubén. Luego cubrimos parte del segundo grupo, el de Judá. En Judá tenemos tres puntos. La victoria de Cristo. ¿Y luego qué? El reino de Cristo. ¿Y luego qué? Oh, el descanso y disfrute de las riquezas de Cristo. Ahora venimos a Zabulón. La Biblia dice que Zabulón en puertos de mar habitará. Judá fue ubicado en las montañas, pero Zabulón moraba en puertos de mar. ¿No es esto significativo? ¿Para qué es un puerto? Es para exportar, para hacer envíos. No hay duda que esto se refiere al hecho de enviar el Evangelio de Cristo. Judá era la factoría, era la fábrica que producía el Evangelio. Y Zabulón era el puerto de embarque para exportar el Evangelio producido por la fábrica de Judá. Mateo 4:15 nos dice que Zabulón era parte de Galilea. Es muy extraño que el Señor Jesús empezó la predicación del Evangelio en Galilea. Y después de su resurrección, en Mateo 28:7, el ángel exhortó a los discípulos que fuesen todos a Galilea, porque allí el Cristo resucitado se encontraría con ellos y les daría la carga de la predicación del Evangelio. Luego el Señor Jesús les encargó, diciéndoles, «Id y haced discípulos a todas las naciones». ¿Desde dónde? Desde Galilea. «Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos hasta lo último de la tierra». Así vemos que Zabulón significa la predicación del Evangelio. Y la manera de enviar el Evangelio es mediante las naves a vela. En los tiempos de antaño, los barcos navegaban por medio del viento. Hechos 1:8 nos dice que los predicadores galileos tendrían que esperar hasta recibir el poder de lo alto. Luego, en el siguiente capítulo, en Hechos 2:2, nos dice que cuando llegó el día de Pentecostés, un viento recio sopló sobre ellos. Desde ese entonces, las naves empezaron a navegar. ¡Aleluya! La nave delantera, la que se llamaba Pedro, salió. ¿Cómo? Por el viento recio que sopló. Si leen la historia de la iglesia, verán que cada vez que el Evangelio fue proclamado, fue llevado por barcos que salieron. Es decir, fue llevado por algunos santos que fueron guiados por el poder del viento celestial. No nos olvidemos que en todo el contexto, Judá significa a Cristo como el Evangelio. Luego, después del Evangelio, conforme a la historia espiritual, ¿qué es lo que sigue? Después de los cuatro Evangelios, ¿cuál es el libro que le sigue? Sí, es el libro de los Hechos. Este libro se trata de los hechos de los predicadores galileos. Los predicadores galileos eran las naves impulsadas por el poder del viento celestial. Es muy interesante que Génesis fue la palabra de Jacob, el padre antiguo. Luego, muchos años después, Deuteronomio fue la palabra de Moisés. Jacob iguala a Zabulón como nave. Claro que la nave es para navegar. Pero luego Moisés dijo, «Alégrate, Zabulón, cuando salieres». Les digo, si hoy salimos para evangelizar, ciertamente nos regocijaremos. La persona que más se regocija y la que está más contenta, la que está más feliz, es la persona que predique el Evangelio. Si ustedes salen, si navegan por medio del viento celestial, les digo, ustedes serán locos de felicidad, locos de regocijo y estarán muy, muy contentos.
Me parece que hay una conexión maravillosa aquí entre lo que Jacob le dijo a su hijo Zabulón y nuestra predicación del Evangelio a los incrédulos en nuestro alrededor. Yo sé que usted tiene algo de experiencia en predicar el Evangelio. ¿Podría desarrollar este tema para nosotros?
Esto nos trae al versículo 13. Zabulón en puertos del mar habitará. Será para puerto de naves. Zabulón representa la predicación del Evangelio, mientras que Judá representa el Evangelio, las buenas nuevas, compuesto del Cristo victorioso, el reino de Cristo y el descanso que se obtiene al disfrutar las riquezas de Cristo. La profecía a Zabulón nos muestra que estas buenas nuevas necesitan ser enviadas, o sea, deben ser predicadas. Aquí es asombroso ver que a Zabulón se le llama puerto de naves. Y esto es debido a que la manera correcta de propagar el Evangelio no consiste en usar asnos que viajan laborando arduamente, sino usar naves que son impulsadas por el viento celestial. El Evangelio se difunde por barcos impulsados por el viento, no por nuestro esfuerzo, ni obra, ni poder. Un buen ejemplo de esta nave es Pedro en el libro de los Hechos. Él predicaba el Evangelio porque era impulsado por el Espíritu. Él no estaba laborando ni sudando como un asno, sino que realmente disfrutaba del Evangelio hablando en el fluir del Espíritu. Y esta debe ser nuestra experiencia diaria. Si diariamente nos llenamos de las riquezas de Cristo, entonces aparentemente vamos al trabajo conduciendo nuestro coche, pero en realidad somos enviados por el viento celestial a nuestra oficina o al salón de clases o a cualquier lugar donde debemos ir. Luego exportamos este maravilloso Cristo, quien es el Evangelio, las buenas nuevas, y lo impartimos en los hombres.
Bueno, pues así como Zabulón es un puerto de naves que representa la predicación del Evangelio, también este ministerio está propagando la palabra de Dios por medio del Estudio Vida.
El Señor principió su palabra de este ministerio en la China con el hermano Washman Nee. Después, al principio de 1930, el hermano Witness Lee se unió con él y los dos trabajaron juntos por casi cerca de 30 años, hasta que Washman Nee fue encarcelado por los chinos comunistas. Entonces, Witness Lee tuvo la carga de llevar esta palabra primero a Taiwán y después al oeste. Él vino a los Estados Unidos en 1962 y menciono esto porque muchas de las personas que nos han contactado están sorprendidas al saber que este ministerio tiene sus raíces desde tan lejos. Sin embargo, para muchos, este ministerio es relativamente desconocido. Y esta es una de las razones por las cuales empezamos a presentar el Estudio Vida por el radio. Nuestra carga del Señor ha sido introducir este ministerio a la mayor número posible de los hijos del Señor.
Amén. Regresemos con Witness Lee para oír más del Estudio Vida.
Aleluya.
Aleluya.
We have Judah as the four gospels.
Tenemos a Judá como los cuatro evangelios.
And we have the Zebulun as the book of Acts.
Y a Zabulón como el libro de los Hechos.
Isn't this wonderful?
¿No es esto maravilloso?
Now,
ahora, ¿qué es Isacar? Después de los cuatro evangelios, acerca del evangelio tenemos el libro de los Hechos para enviar el evangelio. Y después, ¿qué tenemos? Después vienen todas las epístolas acerca de la vida de iglesia. Isacar significa la vida de iglesia. ¿Qué nos dice de Isacar? Primero, Isacar es un asno fuerte. Esta es una conexión que une a Isacar con Judá. En Judá, el asno joven fue atado a Cristo, quien es la vid. Aquí vemos un asno fuerte que no labora ni viaja, sino que descansa satisfecho. Este asno no está recostado con el redil, sino que descansa entre los rediles. Les digo que hoy nosotros no estamos descansando en ningún redil. Saben que todas las religiones son los rediles. En Juan 10:1, el Señor declaró que el judaísmo era un redil que retenía el rebaño de Dios y que Él entró en ese redil con el propósito de sacar de allí las ovejas. Y luego en 10:16, el Señor dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Es preciso que las guíe también y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¡Aleluya! Este asno recostado no descansaba en ningún redil. Estaba acostado entre los apriscos. Mientras descansaba, miraba que el descanso era bueno. ¿No es esto bueno? Todos hemos visto este buen descanso. ¡Qué buen descanso hay entre los rediles! Este es el descanso que hay en la vida de iglesia. Y dice que la tierra era deleitosa. Luego él bajó su hombro para cargar. Después de haber descansado en la vida de iglesia, dándonos cuenta del disfrute de esta tierra, entonces estamos dispuestos para bajar nuestro hombro y llevar alguna responsabilidad para servir. No hay palabra humana que exprese esto, pero cuando entramos en la interpretación apropiada, vemos que realmente es así, es de esa forma. Después del Evangelio tenemos la predicación, y de la predicación sale la vida de iglesia. En la vida de la iglesia todos descansamos, dándonos cuenta que este descanso es muy bueno y que el disfrute de Cristo es tan disfrutable. Espontáneamente diremos, Señor Jesús, te amo. Me gustaría llevar la carga de la obra que me has asignado. Estoy dispuesto a llevar tal carga para tener algo que ofrecerte, para tu satisfacción. Y esto llega a ser un tributo para nuestro Rey. ¿No es esta nuestra experiencia? Esto es maravilloso.
Con Judá vimos un cuadro de Cristo en los cuatro evangelios. Con Zabulón, la predicación del evangelio en el libro de los Hechos. Y ahora, con Isaacar, la iglesia en las epístolas. Esto necesita un comentario adicional para poder entenderlo. ¿Podría usted abundarnos más sobre Isaacar?
En Génesis 49, 14 y 15, Isaacar es un asno fuerte que recuesta entre los apriscos. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa. Entonces bajó su hombro para llevar la carga y servir en tributo. Aquí se menciona que Isaacar se recuesta entre los apriscos. Un aprisco es un corral o redil. Según el capítulo 10 de Juan, el Señor Jesús declaró que el judaísmo era un redil que retenía el rebaño de Dios y que Él entró en ese redil con el propósito de sacar a las ovejas de allí. El judaísmo se convirtió en un redil porque no recibió a Cristo. Verdaderamente su centro no era Cristo. El Señor Jesús le dijo a los religiosos judíos en Juan 5, 39 y 40, escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahora, ¿qué es un redil? Un redil es cualquier clase de adoración a Dios que deja a Cristo afuera. Es una adoración en la cual Cristo no es el centro de todo. Así que Cristo nos está llamando a salir del redil y entrar a Él, que es los pastos verdes, su cuerpo. para que demos testimonio de la unidad de su cuerpo. Él desea su cuerpo, no el redil. Su cuerpo es la iglesia. En Efesios 2, 21 y 22 podemos ver el cumplimiento de la vida de iglesia. Allí dice, en quien todo el edificio bien acoplado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Este es todo el cuerpo de Cristo, pero prácticamente este cuerpo único necesita ser testificado donde vivimos. El versículo 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta es la vida de iglesia que testifica de la unidad del cuerpo en la ciudad donde vivimos.
Definitivamente, estos son cuadros maravillosos que nos muestran nuestra situación presente. Regresemos con Witness Lee para la conclusión de nuestro estudio Vida de Hoy.
Then, what is the consummation? The result.
Luego, ¿cuál es la consumación, el resultado de esto?
The result, consummation, is
that... Miren lo que dice Deuteronomio 33:19. Llamarán a los pueblos a su monte. Allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. La consumación, el resultado, es que la gente es invitada al monte de Dios, es decir, al reino de Dios. Por supuesto que esto se cumplirá por completo durante el reino milenario. Sin embargo, hoy, en la vida de iglesia, tenemos una miniatura, debido a la predicación. Y ahora, en Isacar, las naciones son invitadas al reino de Dios, al monte de Dios. Y la consumación de todo esto es solamente nuestro disfrute de la rica vida de iglesia y de la vida del reino. ¡Aleluya! Aquí estamos descansando, recostados como un rebaño entre todos los rediles para disfrutar de la vida de iglesia y la vida del reino. Creo que al entrar en este cuadro veremos que es mucho mejor que mil palabras.
¡Aleluya! Verdaderamente este cuadro vale más que miles de palabras. Estas figuras, tipos y cuadros son impresionantes. ¿Qué tal entonces si usted nos da un resumen de todo lo que hemos visto hoy?
Bueno, vimos que esta profecía de Jacob fue dada al grupo de Judá, Zabulón e Isacar, el cual es el grupo de la victoria. Primero, Judá representa a Cristo, el león, quien es el Evangelio. Segundo, vimos que Zabulón significa la predicación del Evangelio. Las muchas naves exportan, dispensan y anuncian las buenas nuevas concerniente a Cristo. El resultado de esta predicación del Evangelio concerniente a Cristo, la persona más maravillosa del universo, es el tercer punto y es la vida de iglesia, y esta la tipifica Isacar. Así que tenemos un Evangelio, Cristo, muchos predicadores del Evangelio, nosotros los creyentes, y una única meta, la cual es la vida de iglesia que testifica que Cristo es todo en este universo.
Sí, hermano, decimos amén a esto. Cristo es todo en este universo. ¡Aleluya! Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión. Y esperamos que nos acompañe nuevamente muy pronto.
De nada, hermano. Muchas gracias por invitarme.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La vida cristiana se basa en las promesas irrevocables de Dios, el deleite de todo lo que Dios preparó para nosotros en Cristo y la transformación que resulta de la disciplina amorosa del Espíritu. En el libro El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Watchman Nee extrae las experiencias de estos patriarcas del Antiguo Testamento y presenta sus vidas como una alegoría de la experiencia completa del cristiano. Desde nuestra respuesta a las promesas de Dios por la fe, hasta la última etapa de nuestra transformación en hijos conformados a la imagen de Cristo, tenemos que pasar por las mismas experiencias de Abraham, Isaac y Jacob. Igual que Abraham, hemos recibido la promesa de la herencia. Como Isaac, podemos disfrutar todo lo que Dios planeó para nosotros en Cristo su Hijo. Y como Jacob, debemos ser disciplinados por el Espíritu Santo para que crezcamos y seamos transformados. Este libro, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una añadidura excelente a la colección de Watchman Nee que está publicada por Living Stream Ministry.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.